Muy buenas, aquí estamos otra semana más en La Contratertulia, este programa de radio que se pretende crítico, anticapitalista, anarquista y cosas de esos, y que con el programa que vamos a grabar hoy, lunes 7 de febrero del año 2022, hace el 85º de la segunda época, 85ª entrega de La Contratertulia de la segunda época. Estamos aquí los cuatro contratertulianos asiduos, habituales y prácticamente fijos, que son el señor Paulo, venido desde Galicia.
Hola.
El señor Gerineldo.
Hola.
Del centro peninsular. El señor Redín.
Gabón.
Y yo, el mismo, el llamado León, que estoy por aquí también, por el centro de la península. Bueno. Pues, a ver, el programa de hoy, quería yo, entre otras cosas, hemos estado hablando de, en la contratura antes había más gente en el programa, uno de ellos era el señor peruano, el Perú, un asiduo del programa histórico que desapareció de aquí, por alguna se puede decir diferencias de criterio o algo así, ¿no? Por algunas cosas que no le gustaban de las que decíamos algunos en el programa y tal. Entonces, después de esta larga separación, de esta manera públicamente nos humillamos y hacemos este gesto para invitarle a volver a su casa, la contratertulia.
Si con esto no vuelve, no tenemos nada que hacer.
Queremos.
Y con esto no vuelve, la próxima canción que le dediquemos tendrá otro cariz.
Sí,
pero eso. Bueno, pues nada, recordar también el correo, la dirección de correo electrónico, contratertulia@gmail.com. Y bueno, la mayoría de gente que se pone en contacto con el programa es a través de los comentarios en iVoox, que es una de las plataformas a las que subimos el programa. Sabéis también que pertenecemos a Agora Sol Radio. En la página de esta radio también, en la parrilla, está también el programa de La Contratertulia. Y había otras radios libres que nos remitían, pero no sé ahora cómo estará la cosa, la verdad. En todo caso, aquí seguimos nosotros grabando para la gente que nos quiera escuchar. Y bueno, no sé si tenéis cosas por las que empezar directamente. Yo quería, en este programa por lo menos, comentar un par de cosas. Quería continuar con lo que empezamos la semana pasada, a última hora, sobre todo el tema ese que empezamos a hablar y que da para mucho y es bastante largo. Lo dejamos ni siquiera a medias y a mí me gustaría tomar el hilo de lo que dejamos la semana pasada y seguir hablando de ello. No sé si ahora mismo al principio, un poco más adelante o como lo veáis.
Sí, yo creo que podíamos empezar por ahí porque ya no me acuerdo de lo que era. Sé que era algo muy importante, pero no lo recuerdo. ¿De qué se trataba? ¿El sujeto? ¿Cuál era el asunto?
Estábamos hablando a raíz de la polémica esa surgida por las declaraciones del ministro Garzón.
Ah, del mundo macro granja, sí.
Sí, del señor ese, y que aprovechamos nosotros para hablar del tema eso, de la carne y de todas estas cosas, ¿no?
Uh-huh.
El tema de la carne, carne de calidad, se empezó a hablar, se habló del tema del vegetarianismo, veganismo. Tú acertadamente estuviste diciendo que no te parecía bien enfocar eso sobre un tema de consumo, ¿no? Individual del consumo de cada persona y de cosas así, como consumidores, ¿no? Como si fuera una especie de compromiso del consumidor y cosas. Y estábamos hablando de eso.
Uh-huh.
Entonces, es de lo que estábamos. No sé si queréis seguir por ahí. Yo creo que hay bastantes cosas que decir del tema, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, desde luego. Pero empieza tú, ya que lo conoces mejor.
No, yo lo conozco mejor. Yo no creo que lo conozca mejor, yo creo que lo conocemos todos, ¿no? No hace falta. Yo no lo conozco mejor, hombre, es un tema que me ha preocupado y tal. Y yo, es verdad, ahora tendré que salir del armario, ya que estoy aquí en la contratertulia, y para espanto de nuestros oyentes veganos, si es que queda alguno que no haya oído.
¿El qué? ¿Oyentes o oyentes veganos?
Te digo. Digo que yo tengo algo de ganado, tengo unas cuantas vacas y algunos burros. Los burros todavía no me los he comido, pero vamos, tiempo al tiempo. Pero bueno, lo que digo, tengo algo de ganado, ¿no? Tengo unas pocas vacas, estoy en una zona de montaña de Cataluña, del centro, así por la Sierra de Gredos y tal. Llevo viviendo por aquí ya más de 2 décadas y bueno, pues yo desde toda la vida, desde que era pequeño, siempre me han gustado los animales, las plantas, me ha gustado el tema de la agricultura y todas estas cosas. Y desde que estoy aquí, pues entre otras cosas, pues he empezado, bueno, hace unos años empecé a tener algo de ganado. Me compré primero unas novillas, luego primero fueron cinco, luego otras, no, primero cuatro, no sé, sí, cinco, luego otras cuatro novillas, nueve, y poco a poco criándolas, al final ahora tengo, pues eso, 10 vacas, un toro y crías, ¿no? Lo único eso, yo las vacas las tengo, como decir, las vacas que tengo el terreno arrendado, que no es mío, no, prados así diferentes, donde están las vacas comiendo esas cosas, y son animales que jamás están estabulados, entonces no conocen lo que es estar entre cuatro paredes, son siempre estar a la intemperie todo el año, siempre. Además, son animales que solo comen hierba, comen pasto, y en invierno, pues la hierba que se siga, los prados que se sigan, que se guardan para que crezca la hierba, ¿sabes? El heno, y se siega y se hacen paquetes, ¿vale? Pacas de heno y tal, que es lo que les estoy dando ahora cuando tienen en los prados bastante alimento para ellas y tal. Y eso es algo totalmente raro, extraño y que prácticamente no existe. O sea, no existe prácticamente ganado como este que tengo yo que come hierba, ¿no? Que es lo que comen las vacas de toda la vida, ¿no? Hierba y esas cosas. La mayoría de la ganadería, como decimos que hay, ya lo he comentado muchas veces, porque yo sí lo conozco, está, por un lado, está hipersubvencionada, ¿vale? Por la política agraria comunitaria y además no tiene nada que ver con, o sea, no tiene una relación la cantidad de ganado que hay con el terreno. En realidad hay explotaciones que están en lugares en los que, desde luego, a lo mejor ese lugar no podría mantener ni 10 vacas y tienen 300, porque todo consiste en traer camiones y camiones de paquete grandes de paja, que es lo que la alimentación necesitan, volumen estos animales, y el resto, pues pienso, como decimos, o como he dicho muchas veces, prácticamente la mayoría del pienso, como decimos, de Europa, está formado lo más importante por la soja transgénica, que viene de las grandísimas, espantosos monocultivos hipertóxicos, hurtados, que han hurtado millones de hectáreas a la selva y que son fumigados con glifosato desde avioneta. Esa soja transgénica que se carga en grandes buques y viene a Europa es con lo que se alimenta todo el ganado, ¿no? Entonces eso es lo que hay. Yo, desde luego, yo concibo el tema de la ganadería, lo concibo únicamente, pues eso, en lugares además de montaña, porque hay lugares de montaña donde de toda la vida se puede decir que el ser humano lo que ha sacado de allí ha habido más ganadería que agricultura, ¿no? En lugares duros de montaña y lugares en los que la agricultura prácticamente, pues la agricultura prácticamente pues no tiene casi presencia o desde luego no es capaz de sacar gran provecho de las tierras que son muy pobres, pero el ganado sí que puede. Entonces es eso, es lo como eran antes las cosas, ¿no? Igual que antes los esquimales pues hacían los iglús con bloques de hielo y comían focas, ballenas y pescaban truchas a través del hielo, que se alimentaban en la zona de montaña, en los que no eran zonas muy fértiles y donde no se podía cultivar así mucho, pues se sacaba el provecho pues con el ganado, ¿sabes? Sobre todo antes con el ganado menor, con ovejas, cabras, vacas, y de allí pues se saca, igual que los, pues eso, igual que los nómadas de Mongolia, de las estepas de Asia Central, pues se hacen el licor con la leche fermentada de yegua, comen y se alimentan de los productos de los animales que tienen, ¿sabes? Pues eso, que en zonas de montaña, pues desde luego, en todas, pero las de montaña, sobre todo la ganadería, ha sido siempre importante. Una cosa está clara, cierto es que no se puede alimentar ahora mismo a la cantidad de gente, como se comentó el otro día, que hay al final en las megalópolis, en las grandísimas ciudades, y con ansia de comer proteína, carne o lo que sea, no se le puede alimentar, desde luego, con la cantidad que se quiere, produciendo carne de la manera que la puedo estar produciendo yo, ¿no? Porque
No, no, eso es
no está
evidente,
tanto
claro. De hecho,
en
para mí,
cantidad.
ahí está un poco la raíz del problema de toda esta historia, ¿no? Por un lado, está pues como hemos comentado en más de una ocasión, la cuestión de la sociedad de consumo, ¿no? Donde ya todo lo concebimos como una especie de gran supermercado en el que tomamos las decisiones en función de nuestros intereses como consumidores e incluso. Y de ahí mi crítica un poco, o que yo crea que no es bueno poner el foco sobre eso, porque al final acabas configurándote tú como persona moral o política en base a tu consumo, y para mí eso es un error. Pues, pero es evidente que sí, que no hay, que con una granja sostenible o tal, no vas a alimentar el consumo bestial que tenemos de todo tipo de cosas y especialmente pues también de esta carne. Toda esta polémica que por un lado a nivel politiquero se ha mareado mucho y se ha dicho de todo menos sensateces, pues también viene muy bien porque ayuda a colocar al sector más conservador del arco parlamentario, por decirlo así, al lado del pueblo trabajador, ¿no? Y se lo pone en bandeja también los comunistas, y hablando así de estos términos de consumo y hablando de que, bueno, es muy fácil hacerle la crítica de, nah, pues ya está, es que no todo el mundo tiene los 35 pavos que vale el chuletón de Ávila criado en el monte para cenar el sábado como el ministro, ¿no? Entonces, bueno.
Otra cosa, a ver, para empezar eso, también te digo otra cosa, igual que hemos dicho que normalmente la gente se alimenta de lo que puede, igual que hay muchos sitios de donde la base, hay grandísima zona del planeta donde la base es el arroz, me refiero, en otro mundo era como los esquimales, que no comían vegetales porque no los tenían, a no ser que se dedicaban a roer, los líquenes, ¿no? De las piedras y eso. Pero vamos, hoy en día está claro que lo lógico es que una cantidad así de... una cantidad tan grandísima de personas, millones y millones de personas, que la base de la alimentación, desde luego, no puede ser la proteína animal.
No, bueno.
Porque eso lleva a lo que lleva. Entonces, eso es bastante claro, ¿no? Me parece a mí. Es evidente. Lo que no quiere decir tampoco que haya que demonizar la carne. Aparte de la gente antiespecista, que es por su filosofía de vida, o vegana, que no se comerían estas, que no se comerían absolutamente ninguna cosa de origen animal. Pero me refiero, la gente que sí que estamos por alimentarnos también con animales, ¿sabes? No tiene por qué ser... Vamos, lo que he dicho muchas veces, tú puedes estar ahora mismo comiéndote un menú que sea solo de carne, si me estoy comiendo yo la carne que tengo y que produzco aquí, ¿sabes? Al lado de mi casa, lo para tal, y ser más sostenible, como quien dice, que estar comiéndote un menú vegetariano si está hecho de
soja,
según en qué lugar y en qué condiciones, sí, sí. Y de qué manera, o sea, es que eso no dice nada, esa es la verdad. Puede ser mucho más dañino para el planeta y tener una huella, como se dice,
ecológica,
mucho peor, ¿sabes? Una alimentación vegetal que animal en cierto momento, ¿no? Igual normalmente parece que no, pero puede ser, o sea, que no es que sea animal o no lo que trae que sea mejor o peor para el planeta, sino desde luego la forma de producción. Está claro, es muy difícil. Ahora mismo, sobre todo, la gente que está
en la ciudad... Redín está pidiendo el turno, ha descubierto el nuevo botón.
Un minutito, digo que él...
No, yo también.
Vale.
Digo, tienes que darle al botón, si no, no vale.
Desgraciadamente, el tipo de vida al que se nos está llevando, o sea, a ser gente inútil... gente que no somos capaces de procurarnos nada de lo que necesitamos y además gente que tampoco tenemos acceso a lo que necesitamos para procurarnos nada, ¿no? La gente que, ¿sabes? Entonces, es en una ciudad, por ejemplo, o gente, bueno, la mayoría de la gente del mundo no puede pretender procurarse sus alimentos ni sus cosas, ¿sabes? Yo aquí donde estoy hace tiempo lo intento y la mayoría de lo que... Y es una cosa que para mí es una de las mayores satisfacciones que tengo, que es, pues eso, la mayoría de las cosas que yo... me como, ¿sabes? De carne, de vegetales, de cosas. He estado en la huerta, en pleno inviernazo aquí, ¿sabes? Y he estado cogiendo unos puerros, he estado cogiendo unas patatas, he estado cogiendo unas lombardas, y es lo que me he traído, unas reinetas, todo, ¿sabes? Y aquí en el Arcón tengo todavía bien de carne de ternera, ¿sabes? En el Arcón congelado. Pues yo, para mí es una satisfacción. Eso yo sé que no lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Pero yo qué sé. Está claro que hay que tender a que lo que hay ahora mismo, que es un modelo... e inoperante, totalmente destructor y sin futuro.
Pues yo quiero introducir otra cosa en este debate que muchas veces se obvia y se obvia intencionadamente, ¿no? Y es que el tema de la macroproducción de carne es un... no hay que relacionarla directamente con la alimentación, ni siquiera con la alimentación de las ciudades de aquí, porque es un sector que está creciendo continuamente para la exportación. O sea, no, es un puro negocio, sí. Un puro negocio. O sea, España ahora mismo es el... creo que es el cuarto país a nivel mundial en producción y exportación de porcino.
Cuarto o tercero, sí, sí, sí.
Que es un país bastante, bastante pequeñito.
Pues junto con Estados Unidos y algún otro. Es decir, que sí, realmente destaca...
Estados Unidos, China, Alemania y España en cerdo. Y Alemania y España prácticamente a la par, o sea, por cuestión de milésimas décimas. Entonces, y España pues exporta ingentes cantidades de cerdo a China, por ejemplo. Y eso en general, el sector cárnico español... es un sector agroindustrial y exportador. Entonces ahora se está convirtiendo esto literalmente en el patio trasero de muchos lugares del mundo donde no nos van a salir los purines por las orejas. Y bueno, pues sí, no es precisamente para que compremos nosotros bandejas en el mercado navarro, que también, sino que es una agroindustria intensivista, monocultivista, en este caso diríamos prácticamente, ¿no?, de maltrato animal y puramente para hacer caja y, bueno, que tampoco es que cree presente grandes cantidades de empleo de calidad, como se dice, ¿no? Aparte de todos esos terrenos por ahí que directamente se desbordan de purines.
Bueno,
y que
es que es una falacia.
Invivibles muchos municipios y que imagino que eso a largo plazo pues se dejará zonas directamente desertizadas o contaminadas hasta un nivel que las inutilice, ¿no? Y esto es todo pues para
no,
un pedazo de empresa que hacen caja, ¿no? ¿No? Que no nos saquen aquí a cuatro supuestos ganaderos locales allí que se enfrentan contra los progres yeyes de ciudad que no les dejan comer sus filetes. He dicho. 56 millones de cerdos se mataron el año pasado en España.
Claro, sí, yo iba un poco también por ahí. O sea, el problema igual, o sea, sobre todo tiene que ver con la producción industrial y con las nocividades que genera. Pero las genera igualmente en la agricultura, con las piscifactorías, a todos los niveles. Entonces, claro, a mí me hace gracia, ¿no?, un poco la postura esta que tienen de, o sea, en vez de reivindicar un poco lo que comenta León, ¿no?, que lo que se debería de tender igual es ¿no?, a la descentralización, ¿no?, a algún tipo de economía que algunos llaman más circular, más local, más, ¿no?, digamos, de subsistencia, ¿no?, se va al extremo opuesto. Se va a que ahora nos planean que nos vamos a alimentar mediante carne sintética, que se van a introducir todo tipo de gusanos, lombrices y tal en la alimentación, con el tema de que el ganado genera muchas emisiones, etc., etc., ¿no? Y la cosa va un poco por ahí.
Hombre, lo que está clarísimo, que lo que ha dicho Redín, que es verdad, o sea, la mayoría de los animales que se sacrifican aquí, que se crían intensivamente aquí, que producen un montón de mierda aquí y que además se alimentan con las hojas ya que decimos que traen de allí en de los mares, son para vender a China o para vender a terceros países. Es la realidad. Y lo cierto es que es verdad, que eso que es como todos los sectores económicos, que quien se lleva la pasta es como en Canarias. Es un sector turístico lleno de hoteles, pero quien se lleva la pasta son los grupos económicos y los forrados, dueños de los hoteles, y allí los canarios y las canarias están de camareras de piso y limpiando las vomiteras de las borracheras de los alemanes e ingleses que se van ahí a los hoteles, ¿no? En el tema de la carne es igual. Pues sí, la granja, por ejemplo, de Cataluña esta, grandes macrogranjas con miles de cerdos, en una situación penosa para los animales y penosa para la gente que trabaja allí, inmigrantes africanos, inmigrantes negros que hemos visto aquí, hemos hablado del tema muchas veces. En realidad, ¿qué dinero, como eso, qué dinero, de, o sea, qué riqueza crea? No crea riqueza, lo que crea es destrucción del medio ambiente, tortura y maltrato de todos esos animales para vender la carne a China, mandarla encima a 300.000 kilómetros, muy sostenible, y todo eso, ¿para qué? Para que se forren los de El Pozo, Revilla, las empresas cárnicas tal, los accionistas, los dueños, que viven como Dios, a todo lujo, pero realmente los trabajadores y lo que produce eso pues no justifica semejante tanta devastación.
No, en absoluto. Es más.
Un ejemplo.
Si me permites, ¿señor?, un segundito, quería comentar que una de las cosas que se argumenta para defender ese modelo, que es lo de los puestos de trabajo, es más bien todo lo contrario. Es decir, precisamente por lo que se caracteriza esa ganadería intensiva es por estar ultra mecanizada. Y esa mecanización, como toda mecanización, lo que supone es menos necesidad de mano de obra. Lo que antes necesitaba 6 tíos para gestionar, pues no sé, 100 vacas, voy a poner, pues ahora con uno das para 500. O sea que en realidad, que he dicho los números a voleo, no sé cuánta gente hace falta para gestionar 100 vacas, pero bueno. Quiero decir que es una ganadería que está especialmente desarrollada para que todo sea racionalismo, productividad,
esto,
etcétera,
yo,
etcétera.
Sinceramente, yo...
La lógica del capital, es que no tiene más.
Claro.
O sea, yo, la palabra ganadería, ganado, ganadero, o sea, yo creo que no se puede aplicar a una macrogranja de cerdo ni a una macrogranja de pollo, de gallinas ponedoras. Esos son procesos que ya están industrializados totalmente. Hay ganadería, llamar a eso, sí, porque son O sea, eso en realidad es que ni siquiera me parece que sea ganadería. Yo,
ganadería industrial le llamaríamos, o si quieres fábrica de carne, pero sí, bueno.
Sí. Sí, bueno, pues prácticamente sí, sería más o menos. Y además es que te lo pone, es que tú cuando pasas y lo ves en la carretera pone fábrica de jamones y embutidos, es lo que pone, fábrica.
Claro, claro.
¿Sabes? O sea, es que ni siquiera se han ganado ni ninguna, y esa, o sea, el dueño de una macrogranja de cerdos, que posiblemente ni siquiera se acerque ahí porque huele muy mal, no creo que se le pueda considerar un ganadero. Otra cosa, mira, el tema de la exportación de la carne, una noticia que ha salido esta semana, que no sé si habéis visto la foto, ha salido por ahí bastante impactante, porque ha sido una de esas cacerías que montan en fincas privadas de caza, en este caso ha sido en la provincia de Córdoba, y han hecho una cacería en la que han abatido algo así del orden, no sé si eran como 500 ciervos y tropecientos jabalís. Sí. Los tienen todos colocados ahí en fila, ¿no? Y las imágenes, pues son, la verdad, que impactan por la cantidad exagerada, ¿no? De tipo holocausto que se ha hecho allí en un día de caza. Pues esa carne, luego te salen diciendo, y esa carne, más del 90% de esa carne de caza se exporta también. Se exporta, va fuera. En ese caso, también veremos, a ver, pues te digo que también hay es lo mismo, con la caza pasa lo mismo, la gente igual no lo sabe, pero hay caza y hay caza. Yo aquí también, por ejemplo, pues me surto de carne de caza, porque hay cazadores que cazan animales y no se los llevan, pues yo cuando podemos cogemos a alguno, y a un jabalí, a un ciervo, lo aprovechamos, ¿vale? Pero son animales que hay por aquí, por el campo, silvestres, libres, me refiero. Pero los cotos estos de caza grandes, privados, lo que hacen es que directamente esos animales, esos ciervos, tienen la consideración de ganado bravo, como los toros de lidia, me refiero. Meten incluso, compran sementales, ciervos buenos, para que tengan mejores cuernas para luego cobrar los trofeos. Tienen sus bebederos, tienen sus comederos, les aportan pienso medicamentoso, o sea que realmente también hay animales que, parte de esa caza, que vale, que son cazados a tiros y tal, pero son animales que están en grandes fincas cerradas y están siendo tratados también como ganado bravo, como quien se dice, o sea, no son realmente animales silvestres que están en el campo a su bola y se les caza un día, digo simplemente por información. Pero decir eso también, el 90% de esa carne para exportación es. Pero, o sea, que es que también hay que ver eso. Realmente es una cosa que estaba tan denostadísima antes, porque decían que era lo que hacía el régimen de Franco, que lo estudiaba yo de pequeño, la autarquía. Pues realmente la autarquía es algo bueno, o sea, es algo deseable, yo creo. O sea, el intentar que una población de un lugar intentar ser lo más autosuficiente posible, o sea, que los recursos que necesita para alimentarse, para energéticos y de todo tipo, intentar que sean de allí, de ese mismo territorio y de ese mismo lugar, ¿no? Y no tener que estar aquí todo el mundo dependiendo del gas de Argelia o del gas de Rusia, de no sé qué de China y de no sé qué del otro lado. Desde luego,
eso es inviable con el modelo de vida que se lleva.
Por supuesto.
Tendría que haber una deserción masiva, la gente tendría que marcharse en masa de las ciudades y, bueno, ya ves que surgiría de...
Y tendríamos que sobrevivir sin las tostadas de aguacate. ¿Y cómo vamos a sobrevivir sin tostadas de aguacate? Eso no podría ser.
Sin la tostadora.
Pues yo me refiero, por supuesto, que dices tú que es inviable, pero es que lo que es inviable realmente es el capitalismo como tal, como sistema.
Sí, pero no digo que sea inviable, sino que... A ver, sabes que es una perspectiva, no sé, o sea, que igual a nivel de pequeños grupos, gente más concienciada, pues, y de hecho se hace, ¿sabes? Aunque sea por cuestiones personales, por cuestiones ya ideológicas, ¿no? Pero ya a nivel más global, ¿no? Pues, no sé, ¿sabes? Pensarlo solo es complejo, ¿sabes? O sea,
yo creo que sí se puede, ¿sabes?, plantear
un escenario igual de derrumbe así catastrofista de este que se está hablando mucho ahora, de la sociedad industrial, que tal y pascual, pero un escenario apocalíptico de esto que se manejan últimamente, no sé.
Yo creo, para empezar, yo creo que el escenario actual ya es bastante apocalíptico. Siempre se habla de como, no, cuando venga un escenario apocalíptico,
yo en muchísimos lugares
del mundo, o sea, el escenario, o sea, en muchísimos lugares del mundo y en muchísimos momentos en otros lugares, el escenario, y sobre todo el escenario, o sea, no sé, hablamos, por ejemplo, demográficamente, ¿cómo es el escenario ahora mismo aquí, en la península ibérica? Es apocalíptico, o sea, y hay muchas, me refiero que las cosas no es que sea un futuro distópico y horrible, ¿no? Sino que estamos viendo que hay cosas, como lo que decíamos, de 1984, si eso se ha quedado corto, ¿no? Con el control social que hay ahora mismo. Me refiero que mucho de ese, del futuro apocalíptico ese ya hace tiempo que es presente, ¿sabes?
Sí, en determinados aspectos sí, pero bueno, yo creo que plantearse las cosas en términos de apocalipsis es muy cristiano y muy poco útil, o sea, se lleva anunciando el apocalipsis. Yo llevo escuchando que el nivel del mar iba a enterrar Galicia, bueno, a enterrar no, a sumergir Galicia desde pequeño y pues, no ha subido todavía. Bueno, o sea, quiero decir que también eso es un discurso
un poco fácil. No entendiste muy bien esa clase, porque lo de Galicia tiene que ver con la basculación de las placas tectónicas de la península ibérica y no con la subida del mar. No te preocupes por eso. Que si que Galicia se va a hundir, aunque se congele todo el agua del polo de nuevo. Pero creo que hasta tú, para entonces, hasta tú estarás calvo, no te digo.
Bueno, vale, está bien. No, yo pues sí creo que la única forma de plantearse eso, que como decía Gerineldo, hoy por hoy pues es inviable, es una tendencia al decrecimiento, a estas teorías que un poco indican que ya no por una cuestión ideológica, moral o de cualquier otro índole, sino por una cuestión meramente numérica y de logística, que el ritmo de crecimiento y de expansión pues no tiene mucha trayectoria. Todo sea que empiecen a colonizar Marte, que estos gerifaltes, estos millonetis están a un paso ya, o sea, vaya usted a saber.
Van de culo.
Llevar el pienso para los cerdos a Marte sale todavía un poquito caro.
Bueno, o sea, bueno, pero a estos parte. Las cosas caras, o sea, no les dan miedo.
Tienes que dejar de dieta aparcado para llenar los tanques de combustible.
Sí, pero hace 30 años o hace 25 años te decían que los millonarios podrían dar vueltas por el mundo sin ser astronautas, ni ser nada, ni ser de la Unión Soviética, ni de Estados Unidos, ni de la NASA, ni de nada. Y también sonaría un poquito a cuento chino de Mortadelo y Filemón. Y míranos.
En todo caso, nada que las películas de James Bond de los 60 siempre había un supervillano que tenía naves espaciales.
Mira, una cosa que quiero. A ver, que no quiero que se me pase. Esta semana, por ejemplo, ha habido un programa, no sé en qué cadena de la tele, si era la 4 o tal, porque lo había anunciado, pero no lo he llegado a ver el programa, que trataba del tema de los agroquímicos, de todos los productos tóxicos que se utilizan, sobre todo en agricultura. Y en concreto se paraba mucho con el famosísimo glifosato. Uh-huh. Se iban, incluso creo que ahí a Bruselas, donde hablaban con políticos y gente que había sido presionada por estos grupos de presión mafiosos que se utiliza el eufemismo lobby para referirse a ellos en inglés, ¿no?
Sí.
Los lobbies empresariales. Uh-huh. Que son los que están haciendo, por ejemplo, que el glifosato, que se sabe que es cancerígeno y es chunguísimo para la salud, sea año tras año, moratoria tras moratoria, sea, pues eso, que no lo prohíban definitivamente, porque están presionando porque hay mucho dinero el que se juegan. Entonces, untan aquí, untan allá, van untando un político al otro y consiguen que esos productos no se prohíban. Esos productos son cancerígenos. Entonces, ahora mismo, ayer salió por la tele, creo que fue ayer, si no me equivoco, el Día Mundial del Cáncer, contra el cáncer, algo así. No ha sido ayer o hace poco. Bueno, el tema, decían que de la gente que hay ahora, la mitad de los varones actuales aquí y ahora vamos a padecer cáncer. Y un tercio de las mujeres. Esos son los datos de ahora. La mitad de los varones y un tercio de las mujeres van a padecer un cáncer. El cáncer, igual que el coronavirus, parece que es difícil de combatir con las vacunas de esta, porque te ponen 18 y lo sigues teniendo y contagiando. Pero bueno, el cáncer, sin embargo, sí que se puede hacer algo contra él. ¿Pero cómo? Con lo que realmente funciona, como dijo el compañero Toño cuando vino aquí, de CAS, ¿no? Con la prevención. Cuando hablaba de Valdez,
claro, Gómez, por ejemplo. Pero la prevención supone un cambio de modelo, claro.
Ahora mismo, este estado protector, estos políticos que tantas cosas sacan, pero nos obligan a ponernos mascarilla por la calle y hacer un montón de cosas y vacunarnos y tal para nuestra salud, porque están muy preocupados, están todos los días sabiendo y permitiendo que estemos siendo intoxicados masiva y cotidianamente con un montón de productos tóxicos que, aparte de dejarnos estériles y matarnos a cánceres de todo tipo, van a ser de los que muramos. En un solo año, ha muerto más gente en España de cáncer de lo que lleva muerto en España también en toda la pandemia. Y sin embargo, esto es una cosa que realmente sería, la mayoría de esos cánceres son perfectamente evitables.
La primera causa de mortalidad en el mundo.
No, y digo, y sin embargo no se hace nada contra eso, por eso tenemos que ver, eso es simplemente con decir esto es desenmascarar y ver la auténtica farsa que es toda esta puta parodia del coronavirus, ¿no? Si fuera nuestra salud, la salud está amenazada por otras cosas más, graves, como por ejemplo el tema de los cánceres, ya digo, la mitad de los hombres y una tercera parte de las mujeres va a padecer un cáncer.
Bueno, ¿sabes? Si se ya está
y no se hace nada, y se puede hacer y no se hace. ¿Por qué? Pues porque, claro, hacerlo va contra estos grupos empresariales, contra va contra la economía, claro, contra las químicas, contra los de aquí, contra los agricultores, todos estos agricultores que decimos que, como lo que está diciendo antes Redín, esos que van aquí de ganaderos y que realmente lo que están haciendo es eso, unas macrogranjas donde solo hay sufrimiento animal, explotación humana, contaminación medioambiental para exportar todo a tomar por saco de aquí y embolsarse la pasta al bolsillo de los cuatro ricachones que les sobra ya, ¿no? Eso es para lo que es ese negocio. Pues lo mismo pasa con lo otro, ¿no? Pasa lo mismo.
Hombre, yo creo que sí, que ahí hay una contradicción muy clara. Por ejemplo, estos datos que salieron de 2019, que en la Unión Europea, la propia Unión Europea reconoce 300.000 muertos anuales directamente relacionados con la contaminación en el aire, con las partículas tóxicas en flotación en el aire, que en Madrid sabemos bien lo que son, porque se ven, ¿no? Como decía el otro, la contaminación, ¿dónde está? Que yo la vea, pues asómese usted ahí a
Villalba. Pero, Pablo, la ves desde fuera, de Madrid, no te creas, estando dentro...
Claro, sí, se ve desde fuera. Bueno, desde dentro, a poco que tengas un poquito de vista del horizonte, también ves que ese atardecer y ese amanecer no tienen un color normal. Pero
sí,
bueno,
pero me refiero,
quiero decir que no estamos hablando de conspiraciones extrañas o teorías marcianas, sino que la oficialidad de los estados de la Unión Europea reconocen 300.000 muertos en 2019, que no son una docena, que son casi medio millón.
Pero eso es por contaminación, lo que dices tú, no, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, pero es que muertos por cáncer, que la inmensa mayoría son provocados por estos productos que estamos ingiriendo cotidianamente, por la agroindustria, por estos agricultores, que estas organizaciones de agricultores que lo que piden es que maten a todos los lobos, pero que no prohíban el glifosato porque les viene muy bien para ahorrarse jornales, ¿no? Que es más barato fumigar que trabajar la tierra.
Claro, claro.
Entonces, es que eso es lo que hay. Es un modelo destructivo, que además es un modelo degenerativo de la tierra, porque es que la tierra tratada de esa manera lo que hace es degradarse continuamente. O sea, degradarse cada vez más, ¿no? Y perder su fertilidad, hipotecar el futuro. Es verdad. La tierra se pierde. Es como el olivar, por ejemplo, los olivares estos que están totalmente pelados y arados, que solo se ven los olivos, y en medio tierra totalmente, pues eso, sin una brina de hierba, eso pierde, o sea, eso, aunque sea un olivar ecológico, si es así, aunque tenga la etiqueta ecológico porque no utilicen ni productos químicos, pero que lo tienen arado de esa manera, eso es una erosión continua del terreno que está demostrado. Es algo que va empobreciendo la tierra un año tras otro y va haciendo que cada vez sea menos productiva. O sea, que son cosas que están demostradas y que dan igual, pues se pase al beneficio inmediato, que es como todo, ¿no?
Claro, porque aquí el capitalismo no tiene la capacidad de otros sistemas de hacer planes más a largo plazo y siempre requiere de la obtención inmediata y rápida de beneficio y siempre es cortoplacista y por eso también es muy
problemático. Y desde luego, el manejar esta información, pues sí, debería servir para algo más de decir, no, y ahora es que solo voy a comer aceite ecológico producido en unas tierras en las que tienen los olivos con cobertura vegetal. Vale, sí, está muy bien. O voy a comer carne de pasto de no sé qué. Sí, está muy bien, pero eso es una opción de consumo que siempre va a ser minoritaria para poca gente y lo que hace falta es aprovechar esto para hacer una crítica realmente profunda y a la base del sistema capitalista, ¿no? Por ejemplo, y una cosa real, es lo que comentamos el otro día, con el tema este, que ahora está habiendo cierta concienciación de las macrogranjas, que está la gente en los pueblos, incluso las corporaciones municipales están pidiendo y manifestándose contra esas macrogranjas, lo que hay que hacer es buscar el conflicto ahí y decir, aquí no se van a hacer más macrogranjas y que no se hagan, y si se quieren hacer, pues nada, que se líe gorda, ¿no? Yo creo que eso es, buscar el conflicto en esas cosas porque es donde realmente se puede uno pues enfrentar realmente a esto, ¿no? A la devastación, o sea, intentar frenar cara a cara y enfrentarse a lo que es la devastación del medio ambiente, la explotación de la gente y la imposición del capitalismo del Estado, ¿no? Eso estaría bien, ¿no? Esos conflictos. Creo que habría que aprovecharlo por ahí, ¿no? Intentar...
Sí, totalmente. Desde luego lo que yo creo que es pernicioso es ese poner el foco, esa mentalidad de ciudadanista de consumo, que hace que tu consumo te define, tu consumo es toda tu capacidad de acción, tu consumo es la forma en la que tú te sientes y te muestras. Yo creo que eso es profundamente nocivo. y que lleva toda la vida de Dios ya. Esto ya lo ya protestaba por esto el Pasolini en los 70. Y creo que, bueno, en fin, creo que teniendo una cierta lógica, yo pienso que es un camino errado. Y hasta los Minor Threat ya decían, it's not what you buying, it's what you selling out, o algo así. Que viene a ser como que no es lo que compras, sino lo que ofreces. No es lo que
¿y qué son esos señores? Eso de luego en no sé qué.
Los Minor Threat, pues unos que hacían ahí, unos punkis americanos.
Ah, vale, vale.
Que no, políticamente yo tampoco es que tenga yo una devoción loquísima, vamos, por ellos en algunas cosas y otras no. Pero bueno, eso es lo de menos. Si os parece, cambiamos de tema, que llevamos ya media hora con el asunto de granjas.
Muy bien.
Sí.
¿Tenéis alguna? Creo que Gerineldo...
Yo tengo algunas cosillas así, en plan breves.
Pues dale.
Una presentación de una página web que se llama Libertamen, ¿vale? Es libertamen.wordpress.com, ¿vale? Que, bueno, está cargadísima de textos PDFs súper interesantes, ¿vale? Entonces, como si le podéis echar un vistacillo, ¿vale? Con muchísimos autores, de, yo qué sé, de Mahoma Bakunin, Camilo Bernieri, bueno, de todo Nano, lo que queráis, ¿vale? Muy, muy, muy interesante, ¿vale? Publican un montón de...
Se te está bueno, yendo mal, creyendo. Estás teniendo
ya problemas. Ya no sé qué pasa. A ver.
Sí, aléjate un poquito a lo mejor el micrófono de la boca. Quizá por eso esté recibiendo demasiada...
¿Así mejor?
A ver, hablo...
¿Así mejor?
Sí, tú continúa hablando.
Vale.
Parece que no se
oye. Pues, bueno.
Sí, continúa.
Yo creo que tengo algún problema aquí también con el ordenador, ¿vale? Bueno, luego recordar que sigue en marcha la campaña por la libertad de Claudio Labaza, ¿vale? También en la página web claudioascatu.wordpress.com están subiendo, todavía no hay noticias sobre la decisión judicial que se esperaba de si el compañero iba a ser puesto en libertad o condicional finalmente o no, pero bueno, salen novedades sobre, bueno, acciones en diversas partes de Europa y también en América Latina y, bueno, que estar pendientes de las novedades que van a surgir en relación con el caso del compañero, ¿vale? Y luego, por último, comentar lo que está pasando en Canadá, concretamente en Ottawa, ¿vale?, sobre la protesta de convoy este de la libertad de los camioneros canadienses contra las medidas restrictivas del COVID y la imposición de la obligación de vacunarse a los conductores de camión, ¿vale? Que llevan desde el 22 de enero manifestándose por todo Canadá, ¿vale? Primero haciendo unas rutas en dirección a la frontera que tuvieron bloqueada varios días, la frontera con Estados Unidos, y luego a partir del 29 de enero entraron en la capital, Ottawa, ¿vale? Y permanecen desde entonces allí, ¿vale? El 5 de febrero, bueno, hay que decir que cuando llegaron el 29 de enero, el primer ministro Trudeau se dio a la fuga, argumentando que estaba confinado por coronavirus y abandonó la ciudad por el temor a las protestas, ¿vale? Que, bueno, en principio están siendo pacíficas y sus organizadores están cuidando muy mucho de que así sea, ¿vale? Desde el día 6 de febrero se ha declarado el estado de emergencia, allí en la capital de Canadá, en Ottawa, ¿vale? El perfil ideológico de los que protestan no está muy claro, aunque sí que tiene bastante carácter nacionalista la protesta y, bueno, como siempre se le está intentando asimilar al trumpismo, al asalto al Capitolio, sobre todo por determinados medios de comunicación, tanto en Canadá como en Estados Unidos, ¿vale? Aunque la verdad es que los organizadores sí se han distanciado un poco de, digamos, de ese tipo de propaganda, ¿vale? Pero bueno, digamos que la línea quizás sí que estaría de este tipo. Como mínimo nacionalistas, desde luego, lo son y bastante, ¿vale? Pues
para ser nacionalista de Canadá ya tienes que tener moral, ¿eh?
Pues sí. Y bueno,
sí, bueno, yo me acuerdo, acuérdate de la guerra del fletán.
Joder, ya ves, sí.
Bueno, pues las últimas noticias sobre estas protestas que están sufriendo represión y asedio por parte de policías fuertemente armados que les están robando la comida y también están vaciando los depósitos de gasoil de los camiones porque, bueno, allí en Canadá, pues bueno, si tú ves los vídeos y las
fotografías,
hace un poquito de fresquito, ¿vale? Se ve que llevaban provisiones para durar semanas y meses allí los camioneros con su protesta. Y bueno, una cosa curiosa que he leído, porque ya me he puesto a investigar un poco por sus páginas, ellos reenvían a varios medios de comunicación así, digamos, alternativos, ¿no? Y en uno de ellos se hablan de que estaban acusando a una persona que dicen que es un integrante de la extrema izquierda anarquista de atropellar con un SUV, ¿vale? Que es un coche que es el todoterreno urbano este que está tan de moda en Estados Unidos y ahora se ha puesto también
aquí
de moda hace unos años. Sí, exacto. Con ese todoterreno de haber atropellado a varios manifestantes, a varios camioneros, ¿vale? A mí me ha hecho gracia porque me recuerda lo que pasó, no sé si fue hace dos años también, cuando un nacionalista blanco de extrema derecha irrumpió en una manifestación...
Del Black Lives Matter, sí. O de
exacto.
Alguna similar, sí.
Y arrasó, atropelló matando a una chica, ¿vale? Entonces, me ha recordado mucho, 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 ¿no? A esa situación y cómo se invierte las tornas, ¿no? O sea, están esta gente, ¿no? Que realmente yo no sé qué ideología, no manifiestan ninguna ideología, no se decantan, ¿no? Por ningún tipo de ideología, pero sí tienen, digamos, un tinte más bien derechista y nacionalista, ¿no? Pidiendo libertades, el fin de las restricciones y tal y no sé qué, y cómo una persona que además se le ve en las fotografías del artículo, ¿no? Que es un cantante de varios, tocan varias bandas de música punk y tal. Entonces, pues bueno, ¿no? Haciendo la acción como la hacían los fascistas en su momento, atropellando con un todoterreno, además un Jeep que debe costar bastante dinero, o sea que no estamos hablando de un 4x4 de hace 40 años, ¿vale? O sea que me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? O sea que está, se podría decir que está en la derecha en la calle pidiendo libertad y en la izquierda pidiendo dictadura, o sea, una cosa completamente abominable y, bueno, signo de los tiempos locos que estamos viviendo desde hace dos años, principalmente. Y yo esto era un poco lo que quería... Las cosillas que tenía así preparadas, ¿vale?
Bueno, bueno, pues no ha quedado muy claro qué es lo que está pasando ahí, pero bueno. Una cosa. Estuvimos comentando la semana pasada y estuvimos hablando del asesinato de periodistas en México y yo no sé si dio tiempo a acabar el programa poco después, mataron a otro periodista.
Sí, sí.
Sí, es verdad. Sí. Sí.
Ajá. Pues eso, el periodista en este caso, Roberto Toledo, que fue asesinado, pues eso, el lunes pasado, después de que hicimos el programa, o durante casi, en Zitácuaro, en Michoacán. Y bueno, este hombre, según dicen, dice así directamente, a ver, lo que están diciendo es que este hombre ha sido asesinado por esto, dice... Por exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y políticos corruptos, llevó hoy a la muerte de uno de nuestros compañeros. Eso lo dice el director de Portal Digital, Monitor Michoacán, Armando Linares, para el que trabajaba este periodista, este comunicador. Entonces, bueno, estamos viendo, ¿no?, que los que realmente se manchan, se mojan en destapar las corruptelas, los tejemanejes y la mierda de los gobiernos, de los funcionarios, de los políticos, pues acaban siendo ejecutados directamente. Estábamos hablando el otro día, en la anterior edición de este programa, que eran tres después de la muerte de una mujer, no de una periodista, y ahora pues ya son cuatro, no sabemos si ahora ya se son más de cuatro o no, y bueno, pues esas son las cosas. Luego además, aunque en teoría supuestamente, claro, para quedar un poco bien desde el Estado y desde el gobierno dicen que van a investigar, y aunque ya nos dijimos el otro día que quedaban el 90% de esos asesinatos impunes, luego sin embargo, en esta
también pasa a veces,
porque siempre han dudas de que realmente la persona asesinada se dedicara, que fueran periodistas de verdad y tal. Dicen que esto, entre otras cosas, el director del medio dice que este hombre guardaba un perfil bajo, o sea, que lo hacía las cosas con... Yo lo discreto que se podía, para evitar alguna situación porque estaba siendo amenazado. O sea, que realmente, claro, hay periodistas que están haciendo su trabajo, pero a lo mejor no pueden estar como los de aquí, que hacen periodismo basura o infraperiodismo, o sea, están todo el rato por la tele dando la cara para hacer el gilipollas con gases, ¿no? Allí los que están haciendo cosas así como comprometidas, como hablan aquí, economísticamente, un perfil bajo, intentan, por supuesto, pasar lo más desapercibido que se pueda, porque saben que se están jugando lo que han perdido este y lo que han perdido unos cuantos ya, y unas cuantas, que es la vida, ¿no?
Oye, ¿no vamos a comentar nada del show del otro día, de la votación de la reforma laboral?
Yo sí quería comentar del show, no, porque no tengo especial interés, pero sí de las medidas de la reforma laboral. Y, de hecho, recomendaría una entrevista que está interesante de unos muchachos, creo que son de Valencia, no estoy 100% seguro, que tienen un canal que se llama La Canadiense, y entrevistaron a un abogado
de CNT. ¿Por la huelga, entonces?
Sí. Uh-huh. Sí, que aparte fue el aniversario, creo que esta semana o antes de ayer.
Sí.
Y entrevistan a un abogado de CNT de allí que, bueno, explica un poco su postura y la postura del sindicato y tal, y da unos datos bastante interesantes sobre lo que se ha modificado, o sea, sobre la reforma que ha reformado la reforma del 2012, que a su vez reformaba la reforma de 2010. Y bueno, tiene interés, si queréis, no sé si tenéis algún dato o queréis que tire yo alguno. Uy, que está...
Por ahí algo truena.
Al que apagar el condensador de flujo mientras estamos haciendo programa, por favor.
Que ya lleva auriculares y...
Pues... Paulo, dígame. ¿Qué nos cuentas entonces de esa reforma?
Bueno,
de
la pues reforma, a ver, lo primero y lo más llamativo es que la indemnización por despido no se ha modificado. Es decir, en 2010 estaba en 45 años por año trabajado, en 2012 en 33.
¿45 días
por año trabajado, y ahora está en la que marcó el 2012, que fueron 33. Entonces, bueno, eso no se ha pagado. Ha habido por ahí, no sé si conocéis una página que se llama Laboro Spain o algo así, que, bueno, suele hacer unas explicaciones bastante didácticas sobre cuestiones así de derecho y laborales. Bueno, de derecho laboral, vaya. Que hacía una defensa un tanto tramposa, ¿no? De cómo en realidad sí que se ha encarecido el despido, pero de facto, de manera... O sea, de facto tal vez se pudiera llegar a interpretar eso. Pero de manera directa no, el despido sigue siendo barato. Luego también es cierto que ha habido, bueno, sabéis que se ha quitado el contrato por obra o servicio, lo cual es en sí algo positivo, pero claro, también pasa una cosa, que es que primero hay un margen de 4 años para todos los contratos firmados antes del, creo que era el 31 de diciembre del año pasado, es decir, que van a seguir o pueden seguir durante 4 años más con ese contrato abyecto e infame con el que yo creo que hemos trabajado todos. Yo, desde luego, mi primer curro fue en obra o servicio y no era por una cuestión en absoluto justificada por las características de obra o servicio, sino que era un curro sistemático ni más ni menos que en una fábrica que llevaba ya 50 años en funcionamiento y que ha aguantado otros 25 más y ahí seguirá. Entonces, bueno, pues eso, primero eso, ¿no? Que no se ha dado un margen muy largo para que acabe. Y además también que el problema, que eso se señalaba yo creo que con mucho acierto en el todo por hacer, el problema del contrato por obra o servicio no era tanto lo que estaba escrito en la ley, porque la ley obligaba a que las empresas justificaran que ese contrato se ejercía, se llevaba a cabo en lugar de un indefinido por cuestiones puntuales, concretas y específicas de un pico extra de producción o de una tarea con un tiempo muy limitado, etcétera, etcétera. Y sin embargo se aplicaban esos contratos a empresas que tenían una producción regular con picos un poco más altos o un poquito de bajada, pero que llevaban producción regular con plantillas fijas desde hace 60 o 35 años. Con lo cual, todos esos contratos se utilizaban de manera fraudulenta, todos esos contratos de obra o servicio. Entonces, el hecho de que cambie la norma del nombre del contrato, pues bueno, pues sí, está bien que se elimine, pero realmente la clave ahí yo creo que está mucho más en dotar, hacer inspecciones eficaces o en dar más personal, que es el problema que tienen, ¿no? Fundamentalmente para, es decir, que la ley puede cambiar, pero si no cambian los artefactos que pueden permitir que esa ley se articule y se aplique, realmente la situación de los trabajadores no va a cambiar en esencia. Pero bueno, sí ha habido cosas positivas, como aquello famoso de la ultraactividad, que esto es lo que supone que el contrato, si hay un convenio de empresa que con la reforma del PP solo se podía renegociar en el momento en el que caducaba, solo tenían un año para renegociarlo. Si no se renegociaba, se iba ya al convenio... A ver, que esto es un poco lioso, tengo que leerme los apuntes. Porque el convenio, cuando el convenio caduca, se puede seguir aplicando hasta que se negocie el siguiente convenio.
¿Los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales se está refiriendo?
No, no, tiene relación con eso, pero no es exactamente eso. Eso ha cambiado
ahora. A la prórroga del convenio, eso de las condiciones del convenio.
Eso es, si había un convenio y caducaba, solo había un año para aplicar. Si era un convenio sectorial y se estaban sujetando al convenio sectorial y caducaba, podía hacer la empresa ya negociar un convenio de empresa y mantener condiciones más desfavorables para trabajadores. Lo que sí ha cambiado de manera positiva es esto, que ahora ya no manda el convenio de empresa sobre el convenio sectorial. Si hay un convenio sectorial, los trabajadores pueden acogerse a ese convenio sectorial, que generalmente tiene con mejores condiciones. ¿Por qué? Pues porque hay más trabajadores y entonces hay más capacidad. Cuando una empresa es muy pequeña, pues a ver quién es el guapo que da la cara si tienes tres compañeros en un almacén y te pones tú a negociar con tu jefe y te dejan con el culo al aire y vamos, eres el primero en salir por pata o salir con una patada en el culo de allí. Entonces, bueno, pues sí, sí se puede decir que hay cosas que mejoran, no sustancialmente, yo creo que no hay una mejora sustancial ni drástica ni un giro marcado. Pero bueno, sí hay pequeñas cosas que pueden mejorar la situación inmediata de los trabajadores, ¿no? Luego, una cosa, por ejemplo, que sí me pareció muy interesante, y esto, primero, claro, sí creo que mejora la situación de los trabajadores, pero me horroriza pensar que haya sido así hasta ahora. Y es que Inspección de Trabajo, aunque notificara en una empresa 20 contratos ilegales, que es lo que suelen llamar contratos en fraude de ley, solo podía sancionar a la empresa por uno de ellos. Es decir, si esa empresa detectaban de 100 trabajadores que 38 estaban en situación de contrato ilegal, legalmente solo podían poner una sanción a la empresa, con lo cual a la empresa le sale muy barato tener a la gente ilegal. Porque si te pillan, te van a sancionar por uno. Ahora no. Ahora van a tener el derecho ya legal, el permiso a sancionar por todos y cada uno de los trabajadores que estén contratados de manera ilegal o cuyos contratos estén de manera irregular o en fraude de ley. Exacto, volvemos a lo de siempre. Yo la única
inspección de trabajo por allí...
Volvemos a lo de siempre. La ley sí dice eso, pero luego cómo se lleva eso a cabo en la realidad es muy distinto. Yo la única inspección de trabajo que he visto en mi vida la sabía el encargado 15 días antes de venir y el día antes de que viniera nos puso a los cuatro que currábamos allí a poner pegatinas de seguridad, de hay que ponerse el casco, hay que ponerse no sé qué, luego cascos la empresa directamente no tenía, arneses ni los pidas, medio de transporte, olvídate, o sea, estaba poniendo en las máquinas, en los toros mecánicos, pegatinas de prohibido montarse en la donde lleva los plomos, donde lleva el peso, y la empresa cuando te tenía que mover por donde yo trabajaba, que era en el puerto, te mandabas, o sea, el medio de transporte era ese. Y el único accidente así laboral con puntos que he tenido yo ha sido precisamente por ese motivo, ¿no? O sea que, claro, sobre el papel sí se mejora, luego pues está por ver que estas mejoras se puedan implementar en la
vida. Si no hay una denuncia específica o tal, es muy raro, ¿sabes?
Claro.
Por algo en concreto que vayan ya a tiro hecho y además les dan el toque, les dicen no, pues esto no vale así, me lo tienes que traer así, a la próxima te crujo o tal. Evidentemente son todo facilidades para...
Sí, claro. Por eso
les salió para que sigan... A ver, a mí lo que me alucina es la manera en cómo lo han firmado, es que ha sido, vamos, de puro escándalo, ya con el bot este extraño del diputado este del PP, no se sabe muy bien.
El sainete ha sido
yo que...
Sí, eso, vale. Sí, eso ha sido del todo.
Pero el sainete, que sea error o no sea error, no deja de ser parte de una una maniobra de distracción, porque vamos a ver. O sea, ¿quién estaba a favor de este pacto? El PP se ha votado en contra de una manera puramente coyuntural, pero en el fondo le está a favor. Está a favor desde la Unión Europea y la COE hasta Unidas Podemos y el Partido Comunista. Entonces, pues bueno, o sea, ya está, ya está. Y bueno, y los que se han descolgado, para hacer un poco el paripé, el PP por sus rollos con el Vox, por sus rollos contra el gobierno social comunista, y el PNV y Esquerra Republicana, pues por sus puros intereses de política local, que en el fondo...
Yo creo que se han quitado ellos, tanto Esquerra como el PNV, más por una cuestión de política electoral, por la cuestión de Yolanda Díaz, de la nueva corriente política que abandera Yolanda Díaz, que de repente vieron que no les interesaba darle alas, y se descolgaron más pensando en eso y que las elecciones de León
que no deja de ser, recordemos que era la supuesta reforma laboral malísima de Rajoy que se iba a derogar,
se iba a abolir,
le han quitado tres pelos del entrecejo y le han dado un poquito de brillantina, o sea, que es la gran batalla de la izquierda en España.
Paulo, decías que había cosas que habían mejorado y tal con esta reforma, claro, habían hecho, pero es que resulta que llevan haciendo desde hace 30 años no sé cuántas reformas laborales una detrás de otra que están empeorando las condiciones después de 25.
Efectivamente.
Mucho hacen una que supuestamente la mejora un poquito. No sé si vas a acabar votando a Yolanda Díaz.
Esa es la crítica positiva que se puede hacer, que estando evidentemente que esto, la misma COE declara que esto, en su opinión, consolida el modelo laboral actual de mantener intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas, que todos los que hemos currado en algún sitio sabemos lo que supone la garantía de adaptabilidad de las empresas, que es la garantía de que la empresa se le adapte y de que a ti te den por culo cuando a la empresa le apetezca. Entonces, eso es un hecho. Ahora, tampoco se puede negar que es cierto, es la única de la progresión histórica desde el 80, en donde el giro no es totalmente hacia pérdida de derechos de los trabajadores, que es una recuperación que yo creo que no se puede vender como gloriosa, también, ni mucho menos, pero bueno.
Sí, también lo que es bastante triste, supuestamente, entonces se interpreta que aquí hay una recuperación de derechos de los trabajadores. Pero
una recuperación muy mínima, creo yo, muy mínima, insuficiente.
Pero aún así, esa recuperación de derechos muy mínima de los trabajadores... Y las trabajadoras, desde luego, no tienen el mérito. Ellos, que han estado en casa rascándose sus partes más o menos nobles, y esto es una cosa que ha salido desde arriba, porque lo han decidido los del pacto social de arriba, ¿no?
Bueno, y de hecho, claro, ¿quién lo ha firmado? Lo ha firmado la COE, Comisiones UGT, o sea...
A los gerifaltes de Comisiones UGT, de todas maneras, que sermoneando y reconviniendo a quién va a explicar a los trabajadores si no se apoya este pacto y tal, vamos, ya con eso tendrán unas ganas de celebrarlo, que no vean.
Entonces, parece ser que entonces, lo que hay que hacer para que se mejoren los derechos laborales de la gente es esperar a que les dé...
A que pasen otros 35 años.
No sé, porque desde luego...
No es un material para celebrar.
Normalmente los trabajadores intentan pagar su pérdida de derechos y tras luchas denodadas y costosas y que pocas veces se dan, consiguen recuperar ciertas cosas. Pero esto desde luego no es mérito suyo, me refiero. Ha interesado arriba, igual que ahora van a decir, ahora sí, van a quedar muy bien también y van a subir el salario mínimo 25 euros, creo, ¿no? Algo así.
Sí, hasta creo que estaban en 996.
A los 1000 euros.
¿Vale? Y lo van a poner en 1000 o algo así.
Entonces, claro, si ahora nos preguntan vosotros, ¿qué prefiere la contratertulia? ¿Que no le suban el salario mínimo?
Que eso es a lo que ha jugado Yolanda Díaz. ¿Cómo le vas a explicar a tus votantes que mañana van a tener una situación peor que hoy?
No, sí.
En fin.
En todo caso, una cosa. Yo estoy en una situación que no estáis vosotros en estos momentos.
Sí, porque todos estamos en una situación de que nos quedan 10 segundos de programa, así que si quieres explicar algo que sea muy rápido.
Porque yo estoy afectado por las elecciones que hay en Castilla y León y quiero que me digáis a quién creéis que debo de votar para mejorar la vida.
Tú, al que sea más guapo. Y con esto ya cortamos esta edición de la Contratertulia. Hasta luego.